El color en la fotografía, columna de Leo Barisoni. En este jueves, Leo, buen día.
Buen día. ¿Qué tal? El placer de siempre.
Sí, hoy con opinión al final. Muy dura en contra de la foto a color o fotos de color, ¿no?
Yo tengo mi opinión.
Bueno,
no sé si
sí,
dura. Tengo mi
primero,
opinión. Pero
un poco
bueno.
De contexto para sí. Después ir a lo que vos opinás después de tantos años, tantas décadas de fotógrafo sobre la foto color. Tuyas y de otros, ¿no?
Sí, incluso hablando del color, que es relativamente es nuevo el color en fotografía, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, obviamente que tiene muchísimos años, pero es relativamente nuevo en cuanto también en ese sentido de llegar a una buena calidad de reproducción del color. La fotografía, la primera fotografía que existe, que se conoce, es de 1826 en Francia, la tomó Joseph Nicheporeniepce, que logró fijar una imagen exterior después de 8 horas, y era una imagen blanco y negro. A partir después de que terminó Niepce todas sus investigaciones de cómo fijar una imagen, una placa de peltre, ¿no? Cómo fijar la imagen exterior, ya empezó a pensar en la fijación de los colores. Le escribe una carta a su hermano, estamos hablando de 1826, dice, ya logré fijar una imagen, ahora debo de conseguir la fijación de los colores. Quiere decir que ya a partir de ahí había una carrera por conseguir la reproducción de los colores en una fotografía, porque en ese momento eran todos escala de grises, era totalmente en blanco y negro. En 1839 el Estado francés da a conocer el invento de la fotografía, que no se llamaba fotografía, era daguerrotipo, al mundo. Salen los daguerrotipistas y ahí todavía no se lograba fijar los colores. O sea, no, en un daguerrotipo no se logró fijar todavía. La fotografía seguía sin esa posibilidad.
Que era el daguerrotipo, digo, por la duda, porque tuvimos varias columnas, lo explicaste varias veces.
Claro, nunca hicimos una columna específica que está como un poco pendiente, pero el daguerrotipo era Daguerre, Louis-Jacques Magnet Daguerre había acelerado las investigaciones que llevó Niepce para fijar imagen en una placa de cobre. Ah, no, la imagen se formaba en una placa de cobre sensibilizada, los lentes empezaron a ser cada vez más luminosos, las cámaras seguían siendo cajones, y lograba una exposición, pero era una exposición que, una fotografía que en principio duraba 45 minutos en exponerse, después se fue acortando los tiempos, 5 minutos, 2 minutos, 1 minuto. Entonces era eso, una placa de cobre sensibilizada, y ahí es donde se formaba la imagen. Posteriormente vino el negativo de vidrio, ¿no? Y posteriormente, años después, vino el negativo, el rollo fotográfico que todos conocemos, el invento de Kodak,
¿no? Pero era pasada un tiempito entre cada una, ¿no? Decías Niepce, Nicheporeniepce, 1826, el daguerrotipo 1839, pero aún así el color no llegaba.
El color no llegaba, entonces, ¿qué empezaron a hacer los daguerrotipistas? Empezaban a colorear los daguerrotipos.
Todos hemos visto mano. Alguna foto de esas, ¿no?
Sí.
Coloreada, que te das cuenta que está coloreada.
Sí,
además,
te das cuenta,
¿no?
Empezaron a colorear la imagen, que eran todo estudio fotográfico, tenía su artista plástico que se dedicaba a colorear la imagen. Incluso acá
en
Uruguay.
Una mano de obra. Que,
claro.
¿No? Que se abría una posibilidad para el artista plástico, ¿no? Pintar,
exactamente.
Pintar fotos.
Claro, no eran los fotógrafos, sino que era un artista plástico. Incluso acá en Uruguay hay fotos de mediados de los 70 en que están coloreadas. Pero porque están coloreadas por los mismos estudios fotográficos, ¿no? Y por qué decía uno que estaba coloreada, por qué no sacaban color. Y bueno, vamos a ver ahora después que tampoco eran buenos los materiales a color, entonces ellos procesaban sus trabajos blanco y negro, que eran de muy buena calidad, y había un colorista que los coloreaba a mano, ¿no? Por eso digo que el color demoró muchísimo en llegar a la fotografía, que demoró muchísimo en lograr una calidad de reproducción fiel de los colores. Duró muchísimas décadas y décadas después de la invención hasta llegar a una reproducción correcta, ¿no? Por eso vamos a ver que capaz que hay muchos fotógrafos, por eso las fotos icónicas que todos conocemos son blanco y negro. Más allá de la expresión de cada fotógrafo, hay una cuestión de que también los materiales fotográficos no eran rápidos y no eran del todo buenos. Cartier-Bresson en mediados de 1950, referido a la mala tecnología del color de la época, dice, creo que es casi imposible producir buenos colores. Se refería a que eran casi imposible que te quedaran los buenos colores de la realidad. Hay una primer fotografía que todo el mundo dice, primer fotografía color. No es una fotografía puntualmente, vamos a ver ahora, pero fue como una, el antecedente de la fotografía a color. En 1861, era un científico, matemático, físico, no era fotógrafo, James Clerk Maxwell, realizó lo que es considerada como la primer fotografía color. Es muy, muy primitiva, muy, como muy, muy tosca, pero es la primera reproducción de alguna manera del color, ¿no? Él lo que probó es que de alguna manera el color puede ser recreado, lo que es la televisión hoy en día, lo que es todo, por los tres colores primarios, el rojo, el verde y el azul. ¿No? Eso es la teoría del color, ¿no? La luz blanca esa está producida por el rojo, el verde y el azul. La combinación de esos tres colores en la misma proporción da la sensación de blanco, ese color blanco, ¿no? Hablo de los colores de la luz porque capaz que algunos oyentes dicen, ah, no, pero es el amarillo. No. Los que nos enseñan siempre en la escuela que es rojo, verde y amarillo, que son los pigmentarios, que son los secundarios, que son los colores llamados sustractivos. Estos son lo que él probó, es la mezcla aditiva de los colores.
Entonces, rojo, verde y azul.
Rojo, verde y azul son los colores primarios de la luz.
Ahí va.
¿No? Rojo, verde y rojo, azul y amarillo nos enseñan a nosotros.
Ah, perfecto.
En los colores que son los.
A mí me lo enseñaron mal.
Claro, pero esos son los pigmentarios, los sustractivos, que si vos pintás, pones rojo, está bien, verde, amarillo, azul, todo pintás, llegás a la ausencia del color, llegás al negro. Pero en cambio la luz, el rojo, el verde y el azul,
perfecto,
llegas al blanco. Por eso se le llaman aditivos o colores sustractivos. Y lo que realizó esto fue Maxwell fueron justamente esos estudios, ¿no? Realizó tres fotografías, una cinta de tipo escocesas, cinta de tela, una cinta escocesa puntualmente. Y hizo tres fotografías solamente, en ese momento era blanco y negro, 1861, pero las hizo las tres fotografías con una con un filtro rojo, una con un filtro verde y otra con un filtro azul. Realizó las tres fotografías, las procesó, hubo imagen y las proyectó, las tres, las unió en tres proyectores diferentes, uno con rojo, uno con verde y uno con azul. Y así llegó a la sensación del color que tiene la persona, el humano, ¿no? Logró que la imagen proyectada era percibida con todos los colores reproducidos, por la unión de esos tres colores, ¿no? Él en realidad nunca quiso hacer un método fotográfico puntualmente. De hecho, él tenía un ayudante, que su nombre era Thomas Sutton, y que fue el que realizó la fotografía. Posteriormente fue el creador de la cámara réflex, ¿no? Pero todos los estudios fueron de Maxwell, ¿no? Entonces, estaba probando eso, que todos los colores esos juntos, juntando esos tres colores, se podían reproducir la gama completa de los colores de la vida real, ¿no? Entonces probó eso, esa es considerada la primera fotografía, pero a partir de acá hay como un gran bache, como un gran agujero negro en la fotografía a color. Demoró 30 años, en realidad, volver a ver algunos estudios puntuales y una evolución del color.
Ya estamos a final del siglo XIX, casi.
Claro, 1903, los hermanos Lumière. A mí me encantan todos estos tipos porque, puedo decir, los hermanos Lumière estaban en el cine, también investigaban con fotografía, pero con el color, ¿no? Entonces eran gente como muy, 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 muy preparada, ¿no? O sea, eran científicos, físicos, matemáticos. Maxwell era así, ¿no? Y que los hermanos Lumière inventan en 1903 y posteriormente lo comercializan en 1907 los llamados autocromos, ¿okay? Que era un gran adelanto, era una placa de vidrio, la fotografía esa se reproducía, se sensibilizaba. El material fotográfico era una placa de vidrio puntualmente, y que la emulsión es el material sensible a la luz, ¿no? La emulsión es, en un rollo fotográfico tiene una emulsión que reacciona ante la luz, ¿no? Estos autocromos era ese proceso de color usado a partir de 1907, era una placa de vidrio puntualmente, y ellos, esa placa ya sensibilizada con blanco y negro, la recubrían puntualmente con unos granos minúsculos chiquititos de almidón teñido, ¿no? Y que había en tercios, ¿no? Un tercio naranja, un tercio verde y un tercio violeta. De alguna manera era como una, llamémosle vulgarmente, como una tintura puntualmente. La placa, cuando se exponía, pasaba la luz a través de esos, de ese filtrito, de alguna manera, por decirlo ahí, y proyectaba el color. ¿Cuál fue el gran avance de los autocromos que se usó de 1907 a 1935? Es que en una sola fotografía, lo que tenemos con el rollo, en una sola fotografía vos tenías ya los colores formados. No tenías ya que hacer tres fotografías diferentes, sino que en una sola fotografía vos ya tenías los tres colores. O sea, que hacías una foto de negativo de vidrio y con eso ya tenía los colores reproducidos. Fue un gran avance y tenían una calidad que hoy en día sería la envidia de esos fotógrafos que hacen fotos vintage, ¿no? Esos
una tonos paleta como medio sepia, una sí, cosa así le
sí,
daba.
Sí, claro. Unos colores como más cruditos.
Es el autocromo que daba de esa manera.
Desaturaditos. Claro. Y daba como un tono pictórico, incluso, en muchos casos, ¿no? Y pero reinaron de 1907 a 1936, que acá sí hay un salto gigante con la aparición de los rollos Kodak, ¿no?
El 1936,
que George Eastman, el creador de la Kodak, había introducido los rollos de película, del cine, los había adaptado a la fotografía, y creó lo que fue el Kodachrome, que no son más y nada menos que las diapositivas. Palabra que tenga el Chrome ahí, ¿no? Kodachrome, cualquier marca de Chrome, son porque son diapositivas. ¿Qué son las diapositivas? Las diapositivas son los positivos directos. Esa fotografía que nuestros padres en los 70, en los 80,
nos pasaban en
las máquinas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el gran invento? Es que era el rollo fotográfico puntualmente, y que acá, en la emulsión de acá, digo yo porque tengo un rollo en la mano, pero imagínense la gente de un rollo fotográfico que tenía, y en la cintita que aparece, que es la emulsión, adentro había una capa sensible, hay tres emulsiones, una capa sensible al rojo, una capa sensible al verde y una capa sensible al azul, todo acá. Entonces, cuando tomás la fotografía, los rojos, las tonalidades rojizas, amarillas se forman en la emulsión rojo, sensible al rojo, las emulsiones azuladas, cianes, se forman en la emulsión sensible al azul, y los otros se forman, los más verdosos, se forman en la capa sensible al verde. Y ahí tenés la reproducción del color. Ese fue un avance tremendo. Dos años después apareció el rollo de fotografía color, pero seguía.
Dos años después, entonces, ¿cuándo estamos ahí?
¿1938?
Perfecto, ahí el rollo a color.
El rollo a color. Ya. Aparece en 1936, aparece la diapositiva, y 1938 aparece el negativo color. Pero seguimos ante algo muy nuevo, porque la calidad de esos rollos color no eran de una calidad que...
Bueno, en el 38 ya estaba el rollo color, pero no lo convencía a los fotógrafos.
No convencía a los fotógrafos porque no reproducía bien los colores, también porque era una película que al tener mucha mayor sensibilidad puntualmente en cuanto a las emulsiones, era más lenta, quiero decir que capaz que los fotógrafos no podían usar velocidades altas para congelar determinado tipo de imagen. Entonces, por eso también hay una resistencia de los fotógrafos en las épocas del 30, del 40, del 50 a no usar color, porque profesionalmente no era de buena calidad, pero sí lo tenían que usar a veces obligadamente porque las grandes revistas y la fotografía publicitaria exigía el color. Entonces ellos tenían que adaptarse, pero no era totalmente
de... O sea, tenés década del 40, 50, 60 con esa problemática.
Sí.
Exigencia de fotocolor y fotocolor que no convencía al profesional.
No convencía al profesional porque no tenía la calidad suficiente. Y si será nuevo el color, que yo digo siempre, yo arranqué en 1994 en un diario y era todo blanco y negro, ¿no? Ahí también ya estaba el color instalado, obviamente, pero la capacidad...
Un tema de costos también ahí.
Un tema de costos y la capacidad de reproducción en diario no tampoco era buena del color.
Bien, Leo Barisoni, su opinión acerca de la fotografía a color, la fotografía blanco y negro, foto blanco y negro de hace 50 años, impecable. Yo adoro la foto blanco y negro, me manda alguien aquí una foto que parece ser ella, ella de chiquita con
pero
su
capaz
madre,
que esa fotografía de ella, que si estaba a color, no tenía la calidad suficiente por la propia emulsión, por la propia película, ¿no?
50 años atrás. Ya viene Leo Barisoni y su opinión, fuerte la opinión, sobre la foto
siempre
a color.
Fue,
sí, siempre fue. Ahí viene Leo.
No toquen nada.
Stay all day if you want to.
Fotografía color, columna de Diego Barizón, y ahora viene su opinión sobre las ventajas o los problemas que tiene la fotografía color. La gente escribe a propósito de este contexto, de esta historia que daba Leo en la primera parte. Soy del 72 y tengo foto coloreada de niña espectacular, Ana Inés, y la encuentro, se las mando, dice acá. No hay nada más peor, me gusta como le dice, que ver esas películas antiguas coloreadas por computadora. La flota blanco y negro pertenece al mundo onírico. Ahí se ven los verdaderos artistas, dice Laureano. Bueno, viene mucha opinión también de la gente. La foto de mi comunión, sacada con fotosilo, a foco coloreada. Quedé súper maquillado, dice acá. Bueno, el que la coloreó. Sí,
los pómulos capaz rosaditos debe haber quedado.
Sí, acá dice Philips, en los años 70, el logo de sus televisores tenía esos tres colores, en referencia a lo que hablabas de los colores, ¿no? Claro. Bien, acá me manda mi foto cuando cumplí un año, está coloreada, 1974.
Sí, sí.
Se colorearon nena, 74, rosadito.
Yo decía,
¿no?,
que hasta mitad de los 70 acá en su estudio fotográfico coloreaban.
Claro, sí, hay varios. Bueno, me mandan un montón de fotos que tiene la gente guardada, quizás después traigo una para las redes sociales de cuando yo no tenía un año, que sacaban la foto de blanco y negro y te la vendían como, yo no sé, como pegada al marco de madera, pero una cosa que no se te sale, o sea, que queda la calidad.
Sí, era un mural, lo que se llamaba.
Mural se llamaba, pero mural. Una calidad impresionante. Sí. Hoy no tenés esas fotos con esa calidad que se puedan conservar 40 y pico de años de esa misma manera que te la dieron casi.
Hoy sí se puede, o sea.
No, se puede hacer, no, obviamente, pero no, la gente no lo hace, eso no es lo que tiene. Te estoy diciendo. No hay costumbre.
Es eso. No hay costumbre, porque eso se trasladó, eso que vos decís que lo tenías colgado, se trasladó al celular. Entonces todos lo tienen en el celular. Pero sí. No tienen una foto grande de sus hijos en la escuela.
Fotografía color, fotografía blanco y negro. Ahí viene la opinión de Leo.
No toquen nada.
Fotoimagen es el laboratorio líder en el mercado nacional para revelar e imprimir tus fotos digitales. Somos tu tienda tradicional de fotografía. www.fotoimagen.uy.
Bueno, Leo, fotografía color y fotografía blanco y negro, tu opinión al respecto.
Sí, es una parte que yo la llamaría también como una pelea de boxeo, blanco y negro versus color o color versus blanco y negro, ¿no? Primero, para mí, aclarar que son dos lenguajes totalmente diferentes, comunican diferentes. Una cuestión es fotografiar la fotografía blanco y negro y otra cuestión es fotografiar color. Fotografiar color es más o menos lo que todos vemos puntualmente. Ya el blanco y negro de por sí, en realidad es una abstracción de la realidad, ¿no? Es por eso que la gente, nosotros no podemos ver blanco y negro. Entonces ya de por sí es una abstracción. Por eso recién un oyente dijo, es más artístico el blanco y negro, ¿no? Me parece que la gente en ese punto, cuando ve una foto blanco y negro, lo asocia que es más artístico, pero yo estoy seguro que es por ese grado de abstracción que tiene el blanco y negro. Es algo que el ojo humano no puede lograr ver en blanco y negro, ¿no? Y siempre digo que en estos casos, una fotografía es cuando fotografías a color, una fotografía es, una cuestión es fotografiar en color. Vos cuando estás con un rollo color, fotografías en color. Cuando estás con una cámara digital, fotografías en color. Y otra cosa es fotografiar al color o fotografiar a color. Me refiero a tener una intención, porque los colores en realidad van a estar comunicando. El color transmite sensaciones. El color, si es rojizo, transmite o pasión o calidez. El azul transmite frío. Entonces, tenés que tener... Yo digo, cuando siempre fotografías una escena callejera, por ejemplo, estás con el color, tenés que también en cuenta cómo se comportan los colores en lo que está atrás, ¿no? Yo voy a la calle ahora, dos personas se están peleando en el medio de la calle y le saco una fotografía a ellos dos peleando. Ahí estamos ante la forma de la fotografía, ¿no? Vos fotografiar una situación que es la forma de la fotografía. ¿Okay? Y lo único que te atrae es esas dos personas peleando. Cuando fotografías a color, entran otros elementos en cuestión, entras otros elementos en competencia, que es el propio color, ¿no? O sea, si esas dos personas peleando, vos estás en blanco y negro, pero estás fotografiando en color, y atrás hay un auto rojo, te distrae la mirada, porque el color siempre te va a llevar la mirada. Entonces esto tiene que ser aprovechado, y muchas veces en las fotografías como espontáneas no hay un control total del color. Entonces yo creo que fotografiar color tenés otra exigencia, porque no solo estás fotografiando la forma, sino también que tenés que tener en cuenta el color. Y eso a veces, muchas veces no tenés un control. Si es una fotografía, por ejemplo, documental, una fotografía periodística, una fotografía en la guerra, una fotografía callejera, vos no tenés en cuenta los... No, no, no tenés un control de los colores. ¿Okay? Estás fotografiando una escena y atrás tenés un comercio que está con un letrero totalmente rojo y tenés que tenerlo en cuenta en el momento de la composición. Pero se te agrega un problema extra que es el propio que es el propio color. Tenés que tener un gran control del color, que es diferente, por ejemplo, cuando haces producciones de moda, cuando haces retratos, cuando haces en el cine mismo.
O sea,
ahí
tenés el control de la luz y el color, claro.
Pero se piensa de esa manera. Perfecto. Se piensa, te coloco a vos frente a una puerta roja, pero vos estás vestido de determinada manera que combine o que se separe de ese color. Está todos los colores pensados, siempre en publicidad. Están todos los colores pensados. Los vinos van hacia los rojizos, las bebidas refrescantes frescas van hacia los azules, y está todo alrededor, si hay alguien que el cine, o sea, las series, está todo pensado porque el color comunica.
Claro, a ver si te entiendo bien, Leo, por lo menos una parte de lo que querés decir. En el caso de las fotos que no son producidas, que son, digamos, captando la realidad fresca, el color te agrega una dimensión donde a vos las cosas te pueden salir mal, que en blanco y negro por lo menos esa dimensión no la tenés. Podés controlar un poco más.
Podés controlar porque te olvidás del color. Claro. Entonces te concentrás en la forma de la foto, en lo que ocurre ahí en esa fotografía. En el color tenés otros elementos que los tenés que tener en cuenta, y a veces no todos los ven. Yo creo que hay muy buenos fotógrafos, claro, color, y hay otros que no son buenos en color. Un ejemplo un poco, no sé, inventado, ¿no? Es que diga, bueno, hay una foto de Pardón, de un soldado cruzando con un rifle puntualmente una zona media de guerra, un callejón, es divina, la foto blanco y negro, divina, preciosa, hermosa. Te dedicas a ese soldado que corre con la metralleta en mano. Pero si en el fondo, ahí en ese callejón, hay un letrero rojo, y te va a llevar la vista para allá, ¿no? Y vos no tenés un control puntualmente de la foto. Yo creo que los verdaderos fotógrafos color, en las condiciones cotidianas, empiezan a ver colores y empiezan a fotografiar, a ver el color como forma.
Claro, tienen, ¿entendés?, como un instinto muy desarrollado para manejar el color, en el momento, casi sin pensarlo.
Exacto, exacto. Hay excelentes fotógrafos en la historia de la fotografía, no estoy hablando de uruguayos ni nada, en la historia, gente, fotos famosísimas, que son excelentes fotógrafos, pero no son buenos a color. Cartier-Bresson no era bueno a color, pero él mismo lo decía. Yo le conozco algunas fotos a color y no dicen nada. Pero él mismo decía que tenía una sola foto buena a color. Robert Doisneau, el del Beso del Hotel de Ville, tampoco era bueno a color. Y hay otros que son muy buenos. Y si vamos a ese ejemplo, por ejemplo, del Beso del Hotel de Ville, de los dos enamorados en París, es blanco y negro. La otra fotografía del Beso del Marinero en la Enfermera, de Alfred Einstein, en el fin de la guerra en Times Square, era blanco y negro. Imagínense si en esa fotografía, que son dos formas directas, que vamos a los besos de esas parejas, en el fondo hubiera en Times Square un letrero gigante de, claro, rojo. Empieza a competir. Y entonces, el fotógrafo color, esa competencia la tiene que transformar en posibilidades, en un agregado para la foto.
Uh-huh. Igual decía, del lado del fotógrafo, poniéndose del otro lado, también es una forma de decirlo, un punto de distracción, muchas veces, algo, sí, en la fotografía. Está bien, está la calidad del fotógrafo para poner foco donde quiera hacerlo, pero a mí alguna cosa de color me puede llevar a otro lado, ¿no? Y no al lugar o a la foto que me quieren mostrar, o lo que me quieren mostrar de la foto.
Es eso, es exactamente eso. O sea, si vos fotografías una escena que está, hablamos, pareja besándose, vas a la forma, esa es la forma. Y la gente va a esa forma en blanco y negro. En color, vas ahí también, pero pueden entrar en competencia, pueden entrar también en dentro del cuadro, otros elementos que están atrás. Si tenés una persona pasando con un paraguas rojo, te distrae la mirada. Entonces el color de por sí hay que saber usarlo. Y hay fotógrafos icónicos de alguna manera y que tienen ambos bandos. Entonces hay fotógrafos exclusivamente de blanco y negro. Cartier-Bresson tenía toda la concepción del blanco y negro. Él decía que el color era más propio de la pintura, ¿no? Y que la fotografía era blanco y negro. Pero también porque las películas de esa época, de los 50, no eran buenas para reproducir el color, ¿no? Hay muchísimos fotógrafos que arrancaron con blanco y negro. Estoy hablando mitad de los 60, los 70, fines de los 70 inclusive. Y que luego se pasaron al color. Y también se pasaron por esa mejora también de los materiales fotográficos a color.
Y vos los considerás unos panqueques, unos vendidos. para hablar en términos de los 70.
Igual yo tuve como una, hace como 15 años o algo, una etapa que dije, voy a empezar a mezclar color en las exposiciones, ¿viste? Y me arrepiento totalmente, ¿viste? Esas fotografías que empecé a mezclar color, yo dije, no sé por qué lo hice, me pareció una estupidez de mi parte, pero está. Pero yo, es verdad que la fotografía color tiene que tener un sentido, no es el color por el color mismo, sino que tiene que tener un sentido, tiene que tener una coordinación, tiene que tener algo que vos esté todo coordinado, ¿no?
Vos harías fotocolor si te encargan fotocolor. O sea, si vos, yo te contrato, bueno, para acá.
Tenemos un ejemplo claro.
Un ejemplo claro, nosotros tenemos las fotos sacadas en la página tocanada.uy por Leo a color, pero si es para vos, por tu gusto, tu placer, para buscar algo de blanco fotografía, una exposición, un libro, vos blanco y negro.
Blanco y negro. Tengo una serie color, pero porque ameritan color puntualmente, porque lo vi en el momento. Ah. Pero yo digo, o sea, yo prefiero blanco y negro por una concepción propia, que no importa ahora, yo lo siento el blanco y negro. Pero es verdad que también te saca un problema encima. Vos vas caminando y ya no te preocupás del color. Entonces te preocupás directamente de la forma. Para mí la fotografía es un gran porcentaje de forma. Entonces a veces el color te puede distraer, pero tiene que ser muy manejado. Yo quiero recomendar un tremendo fotógrafo, para que lo busquen, Bruno Barbey. Es un fotógrafo que arrancó con blanco y negro, un fotógrafo que murió recientemente, en 2020, Barbey, B-A-R-B-E-Y, las dos veces con B larga, y en el que usa sus fotografías como... El color está muy presente, ¿no? Un fotógrafo nacido en Marruecos.
Son preciosas,
claro, pero el color amerita.
Hacia la cosa.
El color comunica. El color opina, ¿no? Son unas fotografías realmente. El color está muy bien usado en la vida cotidiana. Entonces, hace un manejo muy grande, muy bueno del color. Hay otro fotógrafo que también, Alex Webb, un fotógrafo norteamericano, también arrancó en blanco y negro y se pasó al color. ¿Cuándo se pasa al color? En 1978, hace una visita a México, y el tipo queda enamorado de los colores de México, y dice, bueno, me cambió la visión de la comunicación. En 2016, el New York Times realiza un artículo sobre Alex Webb, y el título dice, Alex Webb, el fotógrafo de blanco y negro que se rindió ante el color en México. Y él, en otra entrevista que le hacen, no en esa, dice con respecto a eso, ¿no? Me di cuenta de que cuando hacía fotos en blanco y negro, mi fotografía no reflejaba la luz ni los brillantes colores de México. Y de eso se trataba, porque México es un país en donde los colores forman parte de la cultura. Entonces, el color está comunicando de alguna manera. Y el color también depende de la hora del día, ¿no? Esto creo que ya lo hablamos en alguna columna puntual, pero sí. No es lo mismo cómo se reproducen los colores si da el sol, porque les da la luz blanca, entonces se reproducen mucho, mucho, mucho mejor, se reproducen tal cual nosotros los vemos, los rojos son rojos, los verdes son verdes, los azules son azules. Otra cosa es si le da un día nublado, que los colores se azulan un poco más, porque la luz que llega tiene otra temperatura de color, tiene una temperatura más 7700 Kelvin, es una luz más azulada. Otra cosa si es a la caída del sol, que los colores ya están como teñidos más de ese rojizo que hay. Entonces, comunican cosas diferentes. Por eso en publicidad, por eso en el cine, por eso Harry Potter, hay una parte roja y una parte azul. O sea, porque el color está siempre comunicando. En fotografía siempre comunica. Entonces, siempre hay... Tiene que haber como un control. Y una cosa que quería aclarar, que todas estas fotos que vemos de los grandes fotógrafos a color siempre tienen un ajuste, ¿no? Siempre un tratamiento.
Antes los fotógrafos blanco y negro, estás diciendo, somos más puros que los fotógrafos a color.
Se retoca el blanco y negro, también se ajusta. Pero a mí me da sensación de más pureza.
No, el fotógrafo. Yo me expresé muy mal. Me expresé muy mal y hasta puede tener otra connotación que no quise en ningún momento. Es más pura la foto, no el fotógrafo. La fotógrafa no tiene nada que ver con eso.
Para mí sí, aunque Salgado trabaja blanco y negro y trabaja como en 20 capas de cada separa cada tonalidad, y entonces tenés detalles en las luces, detalles en las sombras, una hojita que está en las sombras,
el
mismo detalle. Es ajuste digital, sí.
Entonces, como quiera,
claro. Sí. Lo pero siempre se hizo retoque.
No, no, está bien.
Siempre se hizo retoque, te digo, antiguamente se hacía en la ampliadora, se ajustaban los colores, se usaban filtros. Lo que pasa que antes también se hacían filtros de colores para bloquear determinados rayos y potenciar otros. Filtros rojos, verdes y azules. Bueno. Entonces, que hay un trabajo también de ajuste de las imágenes y a veces saturación de los colores, ¿no? Un poco para cerrar con una frase de Alex Webb, este gran fotógrafo que yo les recomiendo, su parte blanco y negro y su parte color, que hablaba sobre el color y decía: otra atmósfera emergió con la imagen a color, con su calidez. El color es una de las claves principales con las que descubrí una manera muy diferente de ver. Los colores son emociones que cambian y que nos transmiten siempre cosas distintas.
Wonder I can think at all, and my lack of education hasn't hurt me none. I can read the writing on the wall.
Kodachrome de Paul Simon, Kodachrome, que era la diapositiva que el gran George Eastman había inventado en 1936, y habla un poco también de las tonalidades, ¿no? Habla de esto: todo se ve peor en blanco y negro, dice Paul Simon. Kodachrome nos dan esos bonitos colores brillantes, nos dan los verdes de los veranos, te hace pensar que todo el mundo es un día soleado, y es eso la fotografía a color.
Looks worse in black and white. Kodachrome, they give us the nice bright colors, they give us the greens of summer, makes you think all the world's a sunny day. Oh yeah, I got an eye on a camera, I love to take a photograph, so I'm on one day.
No toquen nada.